la bruja ni las palabras.
No nos damos cuenta cuánto hemos criminalizado al animal interior, que es el ser espontáneo. El animal interior no es separable del niño interior, que fue aplastado por la cultura punitiva y la cultura que quiere no libertad, sino obediencia. Yo creo que ese es el pecado original.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí.
Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer. Así nunca me va a encontrar.
Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. Oh, simplemente te vi.
No fomenta la fuerza, sino la debilidad. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. Es un ser abierto, no cerrado. Busca la mixtura, no la pureza. Va tan a fondo con el cambio que hasta se cambia a sí mismo.
Te vi, fumabas unos chinos en Madrid.
Desde la tierra del altiplano, Quebrada Cebada.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente.
Hoy presentamos
Quien enseña sin emancipar, a tonta.
Me fui, me voy, de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te.
En el centro del mundo hay un niño que juega.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más.
Todo lo que diga está de más.
Somos al mismo tiempo siempre los mismos, pero al mismo tiempo somos siempre diferentes. Ni los mismos ni diferentes. Ambas cosas al mismo tiempo.
Comprender. Es solo un rato no más.
Tendría que llorar o salir.
Temporada 11, año 2019.
Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba nada. Te vi, te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie.
Y te vi.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
La gente envía a sus hijos a la escuela para que sean inteligentes. Pero lo que enseña la escuela es la estupidez. El niño ya no será solo un ignorante, sino que ahora estará adoctrinado. Su mente ha sido condicionada con buenas dosis de desinformación y preparada comercialmente con propósitos tranquilizadores. Los chicos y chicas, atontados por la escolarización, no pueden pensar por sí mismos. Ni siquiera pueden estar tranquilos durante un largo rato sin sentirse locos. ¿Viste? Hace falta videojuegos, televisión, una serie de Netflix que no termina nunca, etc. Son como personas sometidas a la influencia de una continua propaganda, la escolarización. Y el que está sometido al influjo de la propaganda, cuando es privado de una propaganda, adoptará inmediatamente otra. Esto le ahorrará la agonía de encontrarse cara a cara con un acontecimiento sin una opinión ya confeccionada por alguien. Una vez que los mejores niños y niñas son rotos por un sistema así, se desintegran moralmente, pasando a ser dependientes de la aprobación del grupo. Como usted ya se ha dado cuenta, estamos retomando la lectura del libro de John Taylor Gatto, Historia subterránea del sistema educativo estadounidense, escrito hace 15 años más o menos. John Taylor Gatto fue profesor durante 30 años en el estado de Nueva York. Fue muy respetado y admirado, nombrado mejor profesor de esa zona de Estados Unidos. Y su experiencia lo llevó a publicar primero un artículo así, con esta clase de declaraciones, Dinamita, y luego un extensísimo libro que estamos repasando en La Bruja, en donde critica al sistema educativo, en particular a la escolarización obligatoria entre los 6 y los 18 años. No está en contra de que alguien que quiera aprender lo que sea, música, dactilografía, ajedrez, vaya a alguien que le enseñe eso. Lo que está él en contra y denuncia es la escolarización obligatoria. Y bueno, describe, como usted ha visto, con mucha dureza las consecuencias de ese sistema. John Taylor Gatto, este señor estadounidense, está vivo, anda cerca de los 80 años, se la pasa dando conferencias y charlas sobre estos asuntos. Él dice, basta de escolarización obligatoria. En La Bruja de las Palabras no vamos tan allá, ni lo contrario. Estamos leyendo el libro de John. Y cada oyente verá lo que hace, ¿eh? Nosotros tocamos el timbre y salimos corriendo. En todo caso, podríamos preguntarnos, los oyentes que ya tienen años sufriéndonos, ¿cuántas cucharadas de esto estamos necesitando en la escuela, en el colegio secundario, en la relación con nuestros hijos, con los que dependen de nosotros? ¿Cuántas cucharadas? John Taylor Gatto es como que toma una posición muy extrema y dice, cerremos todas las escuelas, más o menos. O que no sea obligatorio, que vaya el que quiera. En La Bruja leemos estas cosas, y cada oyente ya tiene un tema de conversación para pelearse con la suegra, suponete. Muchas personas llegan a adultas convencidas de que, bueno, deben saber algo porque sus estudios y diplomas eso dicen. Y siguen creyendo eso, no, sí, porque yo soy licenciado, yo soy ingeniero, yo sé cómo es la raíz cuadrada. Siguen creyendo eso hasta que un divorcio inesperadamente brutal, una reducción de personal en la empresa a media edad, te echaron y no tenés dónde encontrar trabajo. O ataques de pánico sin sentido, alguna de esas cosas, perturban el precario equilibrio de su humanidad incompleta, de sus vidas adultas nacidas muertas. Fíjate qué duro. Y esto, esta enajenación que describe humanidad incompleta, una vida adulta nacida muerta, John Taylor Gatto la asigna a la escolarización obligatoria, al sometimiento que eso implica, al atontamiento que te saca de tu propio eje para mirar siempre al costado a ver si lo que estás haciendo está bien, etc. Hace ya 3 programas que venimos hablando de estos temitas. Este es el cuarto de la serie. Vio que siempre hacemos series en La Bruja. Una vez que nos ponemos a estudiar algo, aprovechamos que estamos nadando en ese lago. Después agarramos la carpa y nos vamos al lago de al lado. A lo largo de este programa vamos a ver algunos ejemplos bastante ilustrativos, me parece a mí, de por qué Taylor Gatto es tan duro acerca del perjuicio que produce la escolarización obligatoria. Acá estamos por ahí diciendo las conclusiones, es como que estamos haciendo el programa al revés. Primero hablamos de humanidad incompleta, vidas nacidas muertas. Después vamos a ver cómo sería otra posibilidad sin escolarización obligatoria. ¿Qué producía la ausencia de escolarización obligatoria? Pero primero Gatto va a explicar una idea que a mí me parece interesante y es la siguiente. Taylor Gatto dice que esta idea de la escolarización obligatoria no es casual ni tampoco resultado de la experiencia humana ni de la cultura occidental, sino que está imaginada por un pequeño grupo que cada vez que puede empuja para que eso ocurra de ese modo. La estupidez masiva tuvo que ser imaginada primero. No es real. Lo dice en el sentido de no es natural, no ocurrió porque las cosas desencadenaron ahí, sino lo que yo le decía. Hubo algunos que se interesaron en apoyar cada paso que se daba en esa dirección. Fíjate cómo lo digo, no es blanco y negro, es empujamos para ese lado. El poder suele moverse de esa manera. Una vez que se logra la existencia de los tontos, gracias a la escolarización obligatoria, estos sirven para muchas cosas. Como son peligrosos para sí mismos y para los otros, entonces tienen que ser vigilados, clasificados, disciplinados, adiestrados, medicados, esterilizados, engañados, coaccionados, metidos en la cárcel. Es una de las ventajas de que todos los ciudadanos sean tontos, son más fáciles de controlar, está diciendo Taylor Gatto. Una horda así de ignorantes debe ser escolarizada y es bueno tener cientos de millones de niños perpetuos que requieren atención pagada por parte de adultos custodios. Es un poco enfático Taylor Gatto, pero su enojo yo creo que tiene su razón de ser. Reiteramos que él describe el sistema educativo de Estados Unidos. Ese es su ámbito, y es más, él muchas veces, a mi gusto, cae en el error de creer que es solamente en Estados Unidos que ocurre esto, cuando, independientemente de la relación que se tenga con Estados Unidos, digo, países que están fuera de su influencia o lo estaban hace 50 años, también tienden a generar esta clase de sistema de uniformación, de atontamiento, de división en castas que produce la escuela. Va a dar algunos datos ahora Taylor Gatto de Estados Unidos. Él sigue una evaluación que yo no la conocía. Él dice que es una evaluación que en Estados Unidos es prestigiosa. ¿Viste esas estadísticas, controles que se hacen para evaluar distintas profesiones, centros de estudio, etcétera? Dice, los inspectores de escuela, también existen en Argentina, el que supervisa varias escuelas, los inspectores de escuela, ese grupito de personas, son, de hecho, la gente más estúpida en pasar por un programa de licenciatura, figurando respecto a los maestros de escuela primaria 51 puntos por debajo. Está diciendo, en lo estrictamente académico, frente a pruebas de evaluación, estudian una licenciatura en pedagogía, en lo que fuera, el inspector tiene rendimiento académico muy inferior a un maestro de primaria en Estados Unidos. Repito, yo no sé si esto se puede o no traspolar a otros países. Y está 50 puntos debajo del maestro y 80 puntos por debajo de los profesores de escuela secundaria, que en Estados Unidos parece que son mejores que los de primaria, o tienen mejor rendimiento frente a una evaluación académica. A su vez, estos profesores de escuela secundaria, ya vemos que son los menos malos del sistema en Estados Unidos, están en el puesto 17 sobre 20 grupos de profesionales. Sí, o sea, estudiaron cómo estaban, no sé, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, y el profesor de secundaria, que era el mejor de todo el grupo de docentes, estaba cerca de último puesto comparado. O sea, está diciendo, en Estados Unidos el nivel académico de los docentes es muy bajo con respecto a las demás profesiones. Y el más bajo de todos es el inspector, que controla, que supervisa al resto de los docentes. En Argentina, según mi experiencia, pasa algo similar, con honrosísimas excepciones, por supuesto. Y añade John, el lector puede creer que esto sucedió por casualidad. Cri, cri, cri. Muchos podrán creer que estoy diciendo que esto es una conspiración hecha por unos malos que quieren atontarnos y dominarnos. Pero no es así. El asunto es un poco más complejo. Tiene mecanismos no tan obvios. A mí me interesó comentar esto porque, en general, los mecanismos del poder suelen tener estos mecanismos no tan obvios, que nos va a detallar ahora Taylor Gatto a través de un ejemplo que ocurrió hace 100 años y muy lejos de acá, para explicar esta antropología inhumana en la educación. Me valdré de un aliado, Walter Lippmann. A Lippmann lo comentamos, mirá, la casualidad, no comentamos a tanta gente de Estados Unidos cuando hablamos de propaganda. Era socio, entre comillas, de Edward Bernays, de los primeros que analizaban estos mecanismos de propaganda, comunicación, manipulación de la opinión pública. No fue Goebbels, chicos, Goebbels no fue el primero. Primero fueron Lippmann y Bernays en Estados Unidos en la segunda década del siglo XX. Hubo una masacre en una localidad que se llama Ludlow, un hecho tremendo, 47 personas asesinadas, una matanza, la mayoría mujeres y niños, a manos de Rockefeller, o de la gente de Rockefeller, en una huelga. Y te llegaron los tipos, como pasa en otras repúblicas bananeras, y sigue pasando. Hay un paro, y entonces las fuerzas de represión disparan, y en este caso mataron a 47 personas. 1915, este tal Walter Lippmann publicó un artículo, que hoy lo tenemos, lo podemos mirar. Los agentes de Rockefeller habían usado vehículos armados, ametralladoras y bombas incendiarias en vehículos y con uniformes que decían Rockefeller, ¿sí? Entonces Rockefeller fue acusado de ser el culpable de la masacre. Ahí está el malo, el poderoso, que hace el daño. Pero acá viene la distinción que hace Taylor Gatto y que yo invito a revisar en este doctorado que es La Bruja 2019. Lo acusaron a Rockefeller. Pero Rockefeller argumentó que él no estaba informado de lo que hacía su gente, sus subordinados. O sea, la gente de Rockefeller, con uniforme de la empresa, mataron 47 personas, y Rockefeller dice, yo no sabía nada. Y este Lippmann dice, las dos cosas eran ciertas. Rockefeller ni siquiera conocía esa fábrica en la que estaba la huelga, ahí en Ludlow. Solo recibía informes entre muchos otros. Estaba obligado a confiar en la palabra de otros. No estamos acá perdonando a Rockefeller ni a ni nada. Estamos analizando lo que dice John Taylor Gatto, de cómo funciona el poder. No necesariamente el daño que produce el poder es directamente de la mano del señor poder. La conclusión es inevitable. Si Rockefeller intentara cambiar lo que era habitual, el sentido común, el modo de supervivencia, su poder sería socavado por sus subordinados. Fíjate hasta qué punto llega, cómo relativiza la responsabilidad de Rockefeller. El tipo, una vez que llegó ahí, ya está preso de todo, de toda una cultura, un modo de ser, unos principios que son los mismos que lo sustentan a él en el lugar en donde está. Por ahí son cosas obvias, pero no todo el mundo tiene acceso a veces a esta clase de razonamientos en el contexto que lo presenta Taylor Gatto y lejos de nuestro país, para que no quede teñido de colores partidarios específicos. Rockefeller no podía evitar eso, bueno, lo que yo expliqué, porque el interés propio de toda burocracia es que ella, la burocracia, no Rockefeller, continuara a cargo de las cosas. Rockefeller era prisionero de sus propios súbditos. Y ahora lo cita a Walter Lippmann en este artículo de 1915. Yo no creería que Rockefeller personalmente contratara matones. Parece mucho más cierto decir que su poder impersonal y entendido a media se ha delegado a sí mismo en formas insociales, en formas brutales, podríamos decir, que ha asumido una vida propia, ese poder impersonal y entendido a medias, que luego él mismo está incapacitado para controlar. Su desvalimiento intelectual lo está tratando de sonso a este Rockefeller, que no era el primer Rockefeller. Su desvalimiento intelectual era la parte asombrosa de su testimonio. Y ahora añade, en el mismo sentido, John Taylor Gatto, luego de relatar este hecho de 1915, dice: la Fundación Rockefeller, junto a algunas otras, ha sido decisiva en darnos las escuelas que tenemos. La Universidad de Chicago y la Escuela de Maestros de Columbia, financiadas por Rockefeller, han estado entre los más activos actores en la tragedia escolar actual. Se refiere al sistema escolar de Estados Unidos. Pero esto no significa que la familia Rockefeller planificara detalladamente la institución escolar, ni siquiera que su fundación o sus universidades lo hicieran. Todo acabó finalmente sumido en el sistema que ellos hicieron tanto por crear, incluso ya imposibilitados para frenar su impulso si así lo hubieran deseado. Y yo comenté esto porque me pareció interesante para comprender muchas cosas que pasan en nuestros días. Esto tiene mucha actualidad. A veces se acusa, por ejemplo, a un docente de este atontamiento que estamos denunciando nosotros, o a una directora o a un ministro de educación. Y el asunto es más complejo. Me parece a mí, tiene la complejidad que presenta Taylor Gatto con esta clase de vueltas en donde el docente, la directora, el ministro, la ministra, están ya presos de ese mismo sistema y ellos lo único que pueden hacer es continuarlo un poquito más lento, un poquito más rápido, con más entusiasmo o a pesar suyo, pero no son libres de decidir otro tipo de educación. Y esto lo estamos aplicando en este instante. La educación podríamos aplicarlo a muchas otras cosas, a la corrupción que hay en la medicina, por ejemplo, a la que hay en infinidad de empresas. Las empresas de telefonía celular son famosas en todo el mundo por su carácter delictivo. Pero cada empleado de esas empresas, por más que responde puntillosamente a las directivas, a veces delictivas, de la empresa de telefonía celular, cada empleado no es el culpable. Entonces, cuando uno quiere cambiar la situación, tiene que tener un planteo serio, profundo, atender a cómo es este mecanismo complejo y no tontamente señalar al primero que se le aparece en la fila, que suele ser en muchos casos víctima, junto con aquel que es aparentemente perjudicado. El poder suele estar detrás y en muchos casos no le importa, no le interesa lo que a nosotros nos parece que es el daño que nos está haciendo. Es un poquito difícil, pero ya le conté yo que estamos en el doctorado de la bruja y hablando de los intereses empresarios que cada vez que pueden empujan hacia este tipo de lugares, empujan a aprobar un sistema que atonte a las nuevas generaciones. La democracia difícilmente era el tipo de experimento al que los hombres de negocios habrían sometido voluntariamente sus vidas y fortunas por mucho tiempo. el tipo que hace negocios, que tiene mucho dinero, no le gusta que la gente sea libre y que opine libremente y que tenga poder. Es mejor para el hombre de negocios, eso dice Taylor Gatto, nosotros jamás diríamos una cosa así. El hombre de negocios prefiere una sociedad de eternos niños, tontos. Esta tensión, las conveniencias que defendía el hombre de negocios, explica cómo aconteció nuestro romance con la escolarización obligatoria. Y también explica por qué esta historia de la educación que está contando Taylor Gatto sea tan poco conocida. Y usted tal vez sea la primera vez que haya escuchado frases como las que dijimos hoy o el programa pasado. Los chicos atontados por la escolarización no pueden pensar por sí mismos. Ni siquiera pueden estar tranquilos durante un rato largo. Se aburren. Y Taylor Gatto cierra su introducción con el siguiente mensaje. Es la introducción de un libro muy largo. Y él le dice al lector: usted está a punto de pasar entre 25 y 30 horas dentro de la mente de un profesor, que sería él mismo el que escribe, ¿no? Pero la relación que deberíamos tener, usted y yo, lector, yo escritor, no es de profesor a alumno, sino más bien la de dos personas en conversación. Propondré ideas y usted aportará su propia experiencia, complementando o discutiendo cuando sea necesario. Qué lindo, gracias, John Taylor. Tomamos nosotros también su mensaje, lo repetimos en nuestro nombre y seguramente en el de muchos oyentes. No es importante si estamos de acuerdo o no en cada cosa que decimos.
Era su una berria qui che cia un mechoare mi ria será su
la bruja de las palabras, transmitiendo desde una de las 100,000,000,000 de galaxias hacia todas las demás.
Una locura que se hizo radio.